Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordDev. Yo soy Carmen Durán, coordinadora de alianzas estratégicas en WordDev. Para quienes nos escuchan o ven por primera vez, les comparto que WordDev es la primera aceleradora nuclear de empresas que impulsa el crecimiento de pequeños negocios y emprendedores mediante soluciones integradas en áreas operativas, educativas y tecnológicas. En el episodio de hoy nos acompaña Andrés Díaz Bedoya. Él es CEO de Yumari, un marketplace B2B transfronterizo que conecta fabricantes mayoristas de Latinoamérica con compradores locales e internacionales. La herramienta ofrece un algoritmo de búsqueda de proveedores, cálculo de impuestos y logística en un tiempo real, así como un proceso de pagos internacionales seguro y también Andrés se ha convertido en uno de los mayores exponentes y promotores de la digitalización del comercio global B2B en América Latina. Pues bienvenido, Andrés. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio que es The Talk para Emprender, para que podamos platicar. Ahorita estábamos, antes de este momento de ya iniciar el espacio, estábamos platicando un poco de lo que haces. Entonces, tienes varias cosas muy interesantes por contarnos. Si quieres, vamos a arrancar para que nos digas qué fue lo que te motivó a emprender.
Pues mira, te cuento. Yo la verdad es que he estado toda la vida trabajando en lo que hoy es mi emprendimiento. Yo creo que a veces veo emprendedores que aprovecharon una oportunidad o un momento específico y crearon una solución increíble a un problema puntual. Pero yo la verdad es que esto es mi vida entera. O sea, mi emprendimiento hoy, Yumari, es la conclusión de todo el trabajo que he hecho toda la vida. He estado obsesionado con la promoción de las exportaciones mexicanas desde que tengo memoria. Empecé mi carrera en ProMéxico haciendo promoción de exportaciones. Me gané una beca y me fui a vivir a China. Estuve en China 10 años estudiando justamente el rol de las plataformas digitales en el proceso de eliminación de pobreza a través de la diversificación de los mercados de exportación. Acabé trabajando en Alibaba, que es la empresa de exportaciones a mayoreo más grande del mundo, la plataforma digital de cross-border B2B más grande del mundo. Y con Alibaba regresé a México después de muchos años y mi objetivo seguía siendo el mismo: promover las exportaciones de México. Y de repente regreso a México en un momento, en una coyuntura muy interesante en el que el mundo está hablando hoy de nearshoring. Y pues yo llevo hablando de esto muchos años, pero ahora está sexy y entonces dije, este es el momento
perfecto. Ahora todo el mundo dice, yo quiero participar.
Ahora todo el mundo quería ser parte. Y yo dentro de Alibaba yo decía, me encantaría que alguien creara una plataforma que fuera nativa a América Latina, que entendiera los retos de las empresas mexicanas y las oportunidades que representa hoy esta coyuntura internacional. Y eso es lo que yo me repetía a mí mismo. ¿Por qué no hay un emprendedor que crea una plataforma local? Porque desde Alibaba yo tenía muchos retos y muchas trabas que no podía implementar en México, porque Alibaba es una plataforma global que está en 91 países y que tiene millones de usuarios. Y entonces un buen día dije, es momento de crearla yo. Y dejé Alibaba en diciembre del 2022 y en enero 2023 salí a levantar capital para crear la primera plataforma de desarrollo de producto, manufactura y logística en América Latina. O sea, una plataforma de negocios transfronterizos, pero a mayoreo, para ventas a mayoreo. Y eso es lo que es Yumari. Entonces realmente mi motivación fue la falta de una herramienta que hiciera eso en este mercado y que llevo toda la vida esperando que esto pudiera pasar.
Fíjate que en varias ocasiones hemos escuchado precisamente de otras anécdotas de emprendedores que decidieron iniciar con su negocio a partir de una necesidad, y creo que es tu caso. Entonces, pues fue un gran motivador que tuviste ahí mucho, mucho, mucho tiempo. Yo creo que te dio oportunidad de ir pensando, a lo mejor sin bajar bien el proyecto, pero de ir pensando de todos estos requisitos que querías o soluciones que querías dar y que ahora tienes con Yumari. Si quieres, vamos a conocer un poquito más. Platícanos cómo funciona.
Pues sí, creo que te lo puedo explicar muy bien diciéndote desde Alibaba todo lo que no iba a funcionar.
Ok.
Porque hoy Alibaba, pues bueno, Alibaba es una plataforma que se creó hace 24 años y que logró que China exportara muchísimo y que el mundo entero conociera las fábricas chinas. Y entonces yo llego a México muy emocionado porque digo, este es el momento. Lo único que tengo que hacer es subir a todas las fábricas mexicanas dentro de Alibaba.com y van a poder exportar porque hoy hay necesidad de relocalizar cadenas de proveeduría a México. Y entonces, pues mi primer reto era, ok, sube a las empresas mexicanas. Para montar un perfil dentro de Alibaba.com, una fábrica mexicana tiene que tener todos sus productos organizados. Cada producto tiene que tener 6 fotos, un video de aplicación del producto, una ficha técnica, tan siquiera en 5 idiomas, su capacidad de producción, su cantidad mínima de compra, sus rangos de precios en Exworks, del precio en su fábrica, uh-huh. en FOB, del precio en puerto de salida, de CIF, de su producto puesto en el puerto de entrada de su principal mercado, y tiene que saber sus permisos y regulaciones para entrar a ese mercado. Esa es la información básica que tiene que tener una fábrica para poder montar un perfil dentro de Alibaba.com.
Empieza a escucharse complicado.
¿Quieres adivinar cuántas fábricas mexicanas tienen esa información?
Pues yo creo que muy pocas.
Cero. No podíamos. Nos tardábamos de 6 a 9 meses en crear el perfil para una fábrica mexicana para poder montarse dentro de la plataforma. Entonces, el primer reto que yo tenía era, necesito una forma más eficiente de presentar la oferta comercial y exportable de las fábricas mexicanas. El segundo reto que nos encontrábamos era los tiempos de respuesta. Yo cuando decía, ¿por qué no venden las pocas empresas que estamos subiendo a la plataforma? ¿Por qué no están vendiendo? Y entonces me meto a ver la analítica de la plataforma. Tú sabes más o menos cuánto se tarda una empresa china en hacerte una cotización. Si tú le dices, oye, chino, necesito que me hagas 10,000 de estas playeras negras. En promedio, un chino se tarda 4 horas en responderte con una cotización de las 10,000 playeras puestas en tu almacén en la Ciudad de México. ¿Tú sabes más o menos cuánto se tarda una empresa mexicana en cotizar el producto? Ya, olvídate puesto en Milwaukee, en Estados Unidos, el producto en su almacén.
Pues yo esperaría que el mismo día o por lo menos al día siguiente.
2 semanas.
Oh, es
el tiempo promedio de respuesta para una cotización en almacén del vendedor era 2 semanas.
Y eso se traduce en un impacto negativo en temas de ventas.
No podían vender, evidentemente. Y el gringo, o sea, el americano me decía, es que en lo que tú me respondiste, el chino ya me respondió, ya me cotizó, ya me mandó la muestra, ya puse la orden, ya empecé a vender y tú ni siquiera me has cotizado. Entonces, la segunda era, ¿qué está pasando que no podemos cotizar? Y entonces me doy cuenta que tenemos un reto muy grande porque las pequeñas y medianas empresas que quieren entrarle a las exportaciones no saben cómo exportar. Entonces, no saben qué certificados necesitan, cómo tienen que armar sus precios. Entonces, el segundo tema que yo quería resolver, necesito ayudarles a cotizar rápidamente. Uh-huh. Y entonces ya tenemos 2 cosas resueltas, siguen sin vender. Y yo, ¿por qué no venden? Términos de pago. Un chino hoy le ofrece a través de Alibaba a una empresa americana 10 formas de pagarle. Le puedes pagar con Payoneer, con PayPal, le puedes pagar con Bitcoin, le puedes pagar con 1,000 formas. ¿Tú sabes qué formas ofrecemos para que nos paguen los mexicanos?
Pues creo que si acaso empiezas a ofrecer me puedes pagar con tu tarjeta o me puedes hacer un depósito.
Para transacciones internacionales. Ofrecemos transferencia interbancaria. Me transfieres el 50% cuando pongas la orden, el 50% cuando hagamos el chequeo final antes de empacar. Pues imagínate tú.
Es otro proceso que se alenta.
Otra vez. Entonces mi americano dice, es que me encantaría comprarle a tus mexicanos, a tus fábricas mexicanas, me encantaría ya no estar comprando de Asia, pero no tienes la información correcta. No me cotizas a tiempo y no me das opciones seguras para pagarte. Esos eran los 3 problemas que yo tenía que resolver. Y esos eran los 3 problemas que yo esperaba que alguien resolviera. Y que fue un día que dije, ¿sabes qué? Lo tenemos que hacer nosotros. Y entonces me junté con 4 cracks, Daniela Camargo, Sergio Mace y Talia Oppenheimer, que son mis socios, y creamos Yumari. Uh-huh. Y entonces salimos en enero a levantar una ronda de capital, justamente diciendo, vamos a construir la primera plataforma que conecte marcas internacionales con proveedores de México y América Latina. Y nosotros nos vamos a encargar de todo, desde la presentación de la oferta comercial, la cotización logística y la transacción. El comprador americano, lo único que va a tener que ver es el precio final del producto y nosotros nos vamos a encargar de todo lo que haya detrás.
Antes de continuar con la conversación, me quisiera detener en este tema de levantar capital. ¿Qué fue lo que tú le dijiste a sus inversionistas para que dijeran si vale la pena inyectar mi capital aquí?
Creo, el feedback que ahorita tengo de mis inversionistas es que y es lo que yo siempre le digo a mis amigos cuando están empezando a levantar, me dicen que invirtieron, uno, por los founders, o sea, por las cuatro personas que estamos conformando la empresa.
Como por el talento que
por
hay.
Por el talento, ¿no? Exactamente. Porque, a ver, es también bien importante poner la distinción. Yo levanté capital pre-semilla, pre-producto, pre-revenue. Yo no estaba haciendo dinero con esta idea, no había un producto desarrollado, era un PowerPoint y nosotros. Eso era lo que teníamos enfrente de los inversores. Cuando estás levantando ya con un producto que ya te piden tracción, que ya te piden números, es muy diferente. Uh-huh. En mi caso, creo que lo que hizo la diferencia fue el talento detrás de la startup, el tamaño del mercado que estábamos solucionando, la intención del problema tan grande que queríamos solucionar, uh-huh, y la pasión con la que lo estábamos haciendo. Okay. Este tema de la pasión me lo repitieron varios inversionistas. O sea, la pasión que tienes por este problema es contagiante. Se ve que te quedas despierto en la noche pensando en las soluciones a este problema. Y el problema es tu obsesión. Y creo que cuando inversionistas ven a un founder obsesionado con solucionar un problema, saben que no se le va a cerrar las puertas cuando se den cuenta que su solución no va a ser la que va a solucionar ese problema. O sea, que lo que tienes en la cabeza va a tener que cambiar, iterar, pivotear mil de veces antes de llegar a la solución final. Entonces, eso es lo que yo siempre le digo a mis amigos cuando están empezando a levantar en pre-semilla. Digo, o sea, contágialos con cómo te está comiendo por dentro el solucionar ese problema, porque esa emoción les contagia. Y al final yo creo que pues echan 3-4 pitches al día de startups que a veces es justo oportunistas, o sea, startups que se crean de pues hago esto y más o menos creo que esto es algo que podría hacer dinero, y creo que eso no emociona. Y si no emocionas a tus inversionistas, pues pocas veces se van a acordar de ti. Entonces, bueno, creo que esas fueron las razones por las que invirtieron en nosotros. Y pues evidentemente estábamos diciendo yo creo que muchos odian estos buzzwords, cuando les dices inteligencia artificial, fintech, pero estábamos haciendo, o sea, teníamos sustento en la buzzword que estábamos usando, que era relocalización de cadenas de suministro o nearshoring.
Sí, porque, bueno, ahorita que te escuchaba, la verdad, el pensar que no tenían un producto tangible que presentar, pero esta pasión, esta entrega, y aparte todo el tiempo que, por lo que ahorita me platicas, que llevabas con esta idea, ¿no? Buscando soluciones, buscando alternativas, y que al final pues lograste enamorar a los inversionistas de esta idea que tú traías, ¿no?
No fue fácil, ¿eh? O sea, le piché a 136 fondos. De enero a mayo del 2023, le piché a 136 fondos. Y de esos 136, 125 fueron un no. Uh-huh. O sea, y
que también ustedes como emprendedores tienen que aprender a aceptar y no casarse con el no.
No es personal. Yo lo que aprendí es que nunca es personal. Y algo que me ha servido mucho, el otro día Amplifica Capital, que sí nos invirtió, me invitó a su reunión con el PIS, con sus inversionistas. Y entonces cuando te das cuenta que los fondos de capital a los que tú le estás pichando, ellos también le picharon a otros fondos más grandotes, private equity o family offices, y entonces ellos picharon una tesis. Y entonces siempre le digo a la gente que está empezando a levantar, investiga antes de entrar a una llamada cuál es la tesis del fondo. Si está invirtiendo en empresas de tu misma vertical, si está invirtiendo en empresas en tu zona, si ha invertido en otras empresas de tu mismo tipo, y si ha invertido, si tiene conflicto de intereses. Hay fondos que no pueden invertir en dos empresas dentro de la misma vertical. Hay fondos que sí lo hacen porque es justamente que solamente invierten en empresas B2B. Entonces, no te lo tomes personal cuando te dicen que no, porque tienes que entender que ellos tienen que presentarle resultados a sus inversionistas a los que les prometieron invertir en un tipo de empresas. Si tú no entras en ese tipo de empresas, pues entonces no era para ti. Había un fondo que a mí me encantaba que se llama Gilgamesh, que es un fondo para fintechs, y me dijo el partner, nos encantas, pero no eres lo suficientemente fintech todavía. Y lo tuve que entender, tenía toda la razón. Quiero llegar a un punto en el que yo pueda dar financiamiento a mis buyers y a mis sellers, pero por lo pronto no lo soy. Y entonces yo creo que fue eso, o sea, quitarme de la cabeza el pensar que me estaban diciendo que no a mí, Andrés, a cómo hablo yo, a cómo estoy presentando el proyecto. A veces te dicen, no creo que tú seas la persona correcta para ejecutar este problema, no creo que tu equipo sea la persona correcta, no creo que estés atacando el problema correcto, no creo que estés en el mercado correcto. Y es duro, porque pues le estás dedicando tu vida entera a esto. Pero creo que cuando dices, esto no es personal y este no es el fondo para mí y me voy al que sigue, entonces pues te echas 136 fondos.
A veces tienes meses. Que tocar muchas puertas hasta llegar a la justo. Indicada.
Sí.
De acuerdo. Y bueno, regresando un poco a estas soluciones que ustedes dan, vamos a continuar con esta conversación de cómo es que están ustedes favoreciendo a estas cadenas de proveeduría de estas empresas, porque hablábamos también antes de iniciar con este espacio de que ustedes hacen estas revisiones internas en las empresas de cómo es que están funcionando. O sea, hablábamos como del tema de sí te puedo elaborar este producto, pero también cómo ese cuidado de los colaboradores, de que cumplan con ciertos estándares.
Eso es bien importante para mis clientes, por ejemplo. En Yumari, mi user más importante es el comprador. Es el que trae el proyecto que quiere desarrollar. Entonces puede ser una marca americana, canadiense, mexicana, estamos siendo una marca argentina, española, francesa. Son marcas internacionales que llegan con nosotros y nos dicen, oye, yo estaba produciendo en Bangladesh, en Malasia, en China, y tengo varios problemas. Tengo una incertidumbre gigante del proceso con el que se hace mi ropa. O mi producto. No sé si lo están haciendo menores de edad en Bangladesh, en condiciones insalubres. No tengo idea. No tengo visibilidad. También es súper estresante tener que estar lidiando con 8 proveedores distintos en 4 países distintos, unos por mail, otros por WeChat, otro por WhatsApp. Es muy estresante no poderlos organizar. Y entonces tengo, imagínate, 30 productos desarrollando con 10 fábricas distintas y la verdad es que me estoy volviendo loco. Me preocupa enormemente la logística, que no lleguen mis productos, que se queden parados en la aduana, que haya un problema en el canal de Suez, que se incrementen los costos de la gasolina, incrementen los costos de transporte. O sea, me da miedo lo vulnerable que es mi cadena de producción, porque estoy del otro lado del mundo. Entonces, todos estos son los problemas a los que se enfrentaban constantemente mis compradores. Hoy llegan conmigo y me dicen, estoy cansado de todos estos problemas, quiero visibilidad, honestidad y visibilidad en mis procesos de producción, quiero paz mental y quiero organización. Y es lo que ofrecemos en Yumari. Entonces en Yumari tú llegas y me dices, estos son los 10 productos que necesito desarrollar contigo y en un solo dashboard, sin importar quién está detrás, qué fábricas están detrás, yo te digo si estamos en desarrollo de producto, en muestreo, en producción, en control de calidad, en exportación, en customs clearance, en importación y si ya llegaron a tu almacén y estás listo para vender.
O sea, hay toda esta transparencia que tu cliente puede decir de, ya sé exactamente en qué punto de la cadena están, ¿no?
Exactamente. Literal, yo le puedo decir, estamos cortando la tela. Estamos ahorita en proceso de stitching. Estamos ahorita en proceso de control de calidad y les mandamos los reportes y videos de todo lo que se está haciendo, los controles de calidad. Al principio, pues bueno, yo me echaba los controles de calidad. Entonces, eso es lo que le encanta hoy a mis compradores. Y tú imagínate, tú podrías pensar, pues es que sencillo, o sea, que haga estas playeras, pues nada más hay que hacer las playeras y ya. No, para hacer esta playera hay que hacer el hang tag, que es la etiqueta que va colgada, el size tag, que es la que va en transfer acá atrás, hay que hacer la bolsa en la que va empaquetado, hay que hacer la caja en caso de que vaya en caja. Todo eso son desarrollos de diferentes plantas. También generalmente una corta, la otra es el stitching, la otra es el branding.
Y me imagino que ahí pueden incluir a diferentes proveedores, ¿no? Justo. El que hace la etiqueta, el que hace la bolsa o la caja o la...
Y nosotros lo gestionamos todo. Entonces ya para el comprador solamente ve su producto final, bonito en su almacén, listo para vender. Y nosotros detrás nos encargamos de gestionar a través de la plataforma a todos los proveedores para entregar un producto final. Y esos proveedores todos son auditados, todos están en una auditoría constante. Pasan por alrededor de 450 listas negras internacionales todos los días. Y si en algún momento...
O sea, no es una auditoría, pensemos solo México, ¿no? No, es una auditoría internacional.
Si le quedó mal mi fábrica a un comprador en cualquier lugar del mundo y tiene un flag en alguna, en algún lugar, a mí me va a salir. Y si a mí me flaguean una fábrica, yo la bajo de la plataforma instantáneamente. y se hace la investigación para poderla traer de nuevo. Entonces nosotros tenemos un grupo de fábricas curadas y auditadas dentro de la plataforma que garantizan que los procesos de manufactura se hagan no solamente correctamente y con calidad, sino también éticamente.
Perfecto. Y bueno, de ahí tengo dos preguntas. La primera sería conocer cuáles son estas ventajas que tú ofreces a los clientes, ¿no? Desde hablábamos como del tema de la aduana y que si los costos que puedan incrementar. Entonces, para que definamos cuáles son estas ventajas y después que me compartas cómo se pueden subir a su plataforma los proveedores que pudieran estar escuchando este espacio.
Sí, súper. En términos de ventajas, bueno, por ejemplo, para los dividimos en dos, para los compradores. Uh-huh. Para los compradores es la visibilidad, la organización y la transparencia. Entonces, la marca, la empresa internacional, tiene una visibilidad completa de todos los procesos y somos más rápidos que hacer tus cosas en Asia. O sea, si eres una empresa americana, no hace sentido que estés haciendo tus cosas en China. Uh-huh. Tenemos tiempos de entrega más rápidos, tenemos una logística mucho menos compleja. Si te interesa, como a todos nos debería interesar el mundo, estar trayendo por barco tus productos a México o a Estados Unidos del otro lado del mundo es un proceso inmensamente contaminante.
Y aparte creo que se vuelve menos rentable, ¿no? Tu negocio.
Se vuelve menos rentable. A ver, a veces es complicado y podríamos aquí hablar de las prácticas que a veces el gobierno de China pone en práctica para que sus marcas, sus fábricas puedan vender productos abajo de los costos de producción. Entonces eso para nosotros a veces nos mata muchísimo porque tenemos empresas que nos dicen, no, pero yo tengo una fábrica china que me da esta playera por 36 pesos. Pues evidentemente ahí hay algo. O sea, están vendiendo abajo el costo de producción, están accediendo a algunos beneficios del gobierno chino que está empujando la recuperación de sus exportaciones y eso es dumping. Eso es una práctica no ética e ilegal en el comercio internacional, pero pasa. Entonces yo no puedo siempre decirte que vas a ser más barato, que voy a ser más barato produciendo en México porque nosotros no hacemos eso, o en Colombia o en Perú, pero lo que sí te puedo decir es que hay transparencia completa, que te podemos entregar más rápido y que tenemos excelente calidad. Del otro lado, para mis sellers, los vendedores, las fábricas, están sumamente mal organizadas también. Ellos también están corriendo en WhatsApp con sus clientes y aunque le entreguen a las grandes retailers, aunque estén vendiéndole a los grandes supermercados o a los grandes retailers, están en WhatsApp y tienen todo en Excel y la verdad es que están bien mal organizados. Con nosotros tienen un panel, tienen un dashboard, un panel de control, en el que tienen todos sus productos, todo lo que deben de estar ellos y qué cosas están en su lado. Si la plataforma les debe un logo o les debe una medida, entonces todo se puede gestionar desde ahí, pero tienen todos los productos que están desarrollando y desde ahí pueden dar el seguimiento a cada uno de los proyectos. Entonces eso les ayuda muchísimo a integrarse.
Y ahí lo que estoy pensando es que les ayudas incluso a ser más eficiente su proceso, ¿no?
Sí, sí, justo. Es lo que nos dicen ahora. Que no era el objetivo principal porque nosotros nunca quisimos vender a Yumari como un SaaS y no lo vendemos. Se los damos porque queremos que sean más eficientes. Pero algo que nos encanta de nuestros vendedores es que hoy el 100% de las fábricas integradas en Yumari nunca antes habían exportado antes de subirse a la plataforma. Y hoy todas están exportando. Y esto es con lo que yo he estado obsesionado toda la vida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es bueno exportar? Yo y muchas empresas dicen, ay, pues es que estaría padre, ¿no? Que mis productos se estén vendiendo en Estados Unidos, en Canadá, que ahí los gringos estén usando mis shorts y mis playeras y mis gabardinas. No, es bueno exportar porque las exportaciones tienen mejores márgenes. Okay. En México nunca lo habíamos visto así, porque nosotros no exportamos nada, porque México está lleno de coyotaje abusivo.
Incluso a mí me daba como esta sensación de que era un proyecto ambicioso de las empresas el querer exportar. O sea, ya era como cuando ya creciste. Paso. Ajá, exacto.
Sí, ya te acabaste el mercado local, entonces ahora sí te vas a exportar. Uh-huh. No necesariamente. Cuando eres chiquito, puedes empezar exportando. ¿Por qué? Y hay muchas marcas, por ejemplo, marcas de bebidas alcohólicas, que nacen para exportar. ¿Por qué nacen para exportar? Porque sus mercados son mejores que en el mercado local. Si tú quieres vender en México y lo haces a través de un retailer, si lo haces a través de un supermercado, los márgenes del supermercado son del 40% mínimo. Es lo que te van a pedir. Entonces, ¿cuál es tu margen si tu intermediario tiene que llevarse 40% para el precio final? Pero, ¿qué pasa si tú le exportas y le vendes a una marca americana que no pasa por retailers, En Estados Unidos está creciendo las marcas D2C, Direct to Consumer. No pasan por un marketplace, no pasan por un retailer. Se venden directamente desde redes sociales, sus propias plataformas digitales o sus páginas de internet al consumidor final. No tienen que pagar del 20 al 40% al marketplace o al retailer. Ellos tienen más control, tienen mayores márgenes y están dispuestos a pagarte más a ti, proveedor. Entonces, eso es algo que vi en China. China diversifica sus mercados de exportación. Tienes más clientes. Cuando tienes más clientes, tienes mejores márgenes. Cuando tienes mejores márgenes, puedes invertir en investigación y desarrollo, pagar mejores salarios, crear mejores productos. Y mejores productos tienen mejores márgenes. Y creas un círculo virtuoso de crecimiento económico y desarrollo social en las comunidades productoras y manufactureras del país. Entonces, eso ha sido mi obsesión. Y por eso es que me encanta que hoy el 100% de mis fábricas nunca antes habían exportado antes de subirse a la plataforma. Y hoy tenemos la oportunidad de darles mejores márgenes. Hoy tenemos la oportunidad de que sus productos se vendan bien vendidos. Y de darles recurrencia y de darles seguridad. Entonces, pues eso es de las cosas más padres que hacemos en Yumari.
¿Cuántos negocios tienen ahorita ya en la plataforma de Yumari?
¿Compradores o vendedores? Porque compradores, o sea, empezamos, te cuento, lanzamos la plataforma, o sea, salimos a levantar capital de enero a junio. En junio cerramos la ronda. En agosto lanzamos un MVP. Nos volvimos locos con ese MVP porque estábamos haciendo de todo. Ropa, comida, agro, belleza, cuidado personal, de todo. Y pues nada bien, ¿sabes? El que mucho abarca, poco ahorca. Sí. Entonces, en octubre decidimos cambiar la estrategia y centrarnos en una vertical. Empezar en una vertical e ir expandiendo. Y empezamos con ropa. Okay. Más adelante vamos a abrir belleza, cuidado personal, casa y jardín, en donde está decoración, escuela y oficina, y comida, bebida. Pero ahorita estamos en la vertical de ropa. Y mandamos el mail a los inversionistas diciéndoles vamos a empezar a enfocarnos en ropa el 14 de octubre. Una semana más tarde empezamos a vender y agarramos una marca americana que la salvamos porque los chinos le quedaron mal con unos shorts. Nosotros le hicimos desarrollo de producto, producción y exportación en 3 semanas. Y entregamos para Navidad. Y entonces él nos pasó 17 productos. Nos dijo, me salgo de Asia, todo con ustedes. Entonces esa marca ya es una marca que para nosotros representa $120,000 mensuales. Un ticket de $120,000 mensuales. Y eso nos llevó a más marcas. Entonces ahorita tenemos alrededor de 25 marcas americanas para las que estamos desarrollando todos sus productos en América Latina. Un par de marcas en Europa. Como 5 marcas en América Latina y otras más aquí en México para las que estamos desarrollando. Y esas y todos estos desarrollos los hacemos con una base de alrededor de, es muy similar de hecho, tenemos alrededor de 30 fábricas en México con las que estamos trabajando, 2 fábricas en Perú y 1 fábrica en Colombia.
Muy bien, van con mucho potencial de crecimiento. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces si quieres para poder pasar el tema de las recomendaciones, nada más cuéntanos rapidísimo qué sigue para Yumari.
Pues mira, este año nuestro North Star Metric, que así le dicen nuestros inversionistas, la métrica más importante que estamos midiendo es nuestro GMV, nuestro Gross Merchandise Volume, que para los marketplaces generalmente ese es el número, es la cantidad que vendemos al mes. Y queremos llegar a $1,000,000 en ventas mensuales para este verano. Bueno, no queremos, es lo que vamos a hacer. Vamos a llegar a $1,000,000 en ventas este verano. Y entonces ya seríamos profitable. Estaríamos mucho por arriba de nuestro burn en términos de nuestras ganancias. Y entonces evaluaríamos la posibilidad de levantar nuestra siguiente ronda. Levantamos una ronda de presemilla de $2,000,000, que es grande para México. Es una ronda muy, muy grande. Entonces, estamos pensando probablemente salir en nuestra siguiente ronda, pero ya sería probablemente una ronda en valuación A. Y eso es lo que pasaría en el Q3 de este año. Entonces, vamos muy encaminados hacia nuestros objetivos.
Perfecto. Y bueno, vamos a pasar rapidísimo a la parte de qué recomendaciones tienes para los emprendedores, precisamente. No te voy a decir que quieren exportar, porque creo que ya hablamos mucho de este tema, sino más bien que a lo mejor están atorados con su negocio, que requieren quizá algún pivoteo, alguna transformación. ¿Qué les podrías recomendar?
De entrada, o sea, como que siempre me gusta, porque ahorita hablamos mucho de levantamiento de capital y luego como que los siento que muchos emprendedores se frustran diciendo, es que yo no tengo ni idea ni de cómo empezar, o sea, no tengo un solo contacto, no sé en dónde se... los fondos están buscándonos a nosotros. Eso es bien importante. O sea, hay trabajos, el trabajo del analista dentro de un fondo de capital se dedica justamente a estar todo el día buscando gente como nosotros. Talento que está dispuesto a fletarse todos los días sin dormir y sin comer con tal de solucionar un problema. Entonces, hay más dinero allá afuera que talento. Y eso es algo que siempre me gusta decirle a mis fellow emprendedores. Somos nosotros los que valemos aquí. Entonces, esa es una cosa. La otra es que no siempre tienes que levantar capital. No todas las empresas están hechas para levantar capital, no todos los modelos están diseñados para levantar capital. Y ahora algo que se empuja muchísimo en las startups es bootstrapping, que se escucha ponerle un nombre gringo o en inglés a un concepto que llevamos haciendo toda la vida, que es ir operando con las ganancias que va creando tu empresa. Entonces, y hoy todo mundo te espera que hagas bootstrapping. Entonces, yo les digo, no levantes por levantar. No solamente porque tienes la oportunidad, antes te decían, si alguien te ofrece dinero, tómalo. Yo diría, no es cierto. A mí nadie me dijo que yo podía tomar menos dinero y yo hubiera tomado menos dinero. No necesitaba los 2 millones de dólares. Entonces creo que esa es otra cosa que siempre le digo a los emprendedores. Evalúa si necesitas levantar y si necesitas levantar, evalúa exactamente cuánto necesitas. Date 24 meses de runway y con 24 meses deberías estar listo para llegar a tu siguiente ronda con lo que necesitas para llegar a esa ronda. Entonces sería la siguiente recomendación. Y la última, que justamente en la pregunta que me haces de están atorados un poco en su negocio, regresen al problema. Olvídense de la solución que crearon, que pensaron que iba a ser ideal y que todo el mundo quería. Eso es algo que nosotros cometimos mil veces. Creas algo y pones al equipo de tech a crear una solución, la sacas al mercado y nadie la quiere usar. Y estás obsesionado y no, es que no se le ha vendido bien, es que no se le ha vendido a la persona correcta. Regrésate al problema que querías solucionar. Probablemente esa solución no era la ideal, uh-huh. Pero el problema sigue ahí, sigue necesitando una solución. Entonces, siempre y cuando tengas la capacidad de regresar al problema que quieres solucionar, puedes mover tu startup para llegar al punto de solucionarlo.
Perfecto, y bueno, ya nuestra última pregunta antes de que nos compartas cómo podemos contactarte, tus redes sociales y demás, quisiera que nos dijeras qué crees que podrías cambiarle al mundo para hacerlo mejor.
Literal todo lo que hacemos en Yumari nació desde un propósito social. Estamos convencidos que regresar los márgenes de la producción y la manufactura a los productores y a los manufactureros tiene la capacidad de eliminar pobreza en México. Ese es nuestro objetivo y en todos los países en desarrollo, especialmente nosotros estamos enfocados en América Latina, pero queremos eliminar, si algo podría hacer yo ahorita, es eliminar el coyotaje abusivo, así varita mágica, eliminar a los intermediarios abusivos que se quedan con los márgenes de la producción y manufactura de América Latina y permitirles la oportunidad de conectar directamente con los compradores sin tener que sacrificar sus márgenes. Y que esos márgenes los puedan utilizar para pagar mejores salarios, para invertir en investigación y desarrollo y para crecer sus comunidades.
De acuerdo. Pues la verdad es que creo que podríamos seguir esta charla todavía muchos minutos más, pero ya el tiempo se nos está acabando. Te agradezco, Andrés Díaz Bedoya, CEO y cofundador de Yumari. Antes de despedirnos, nada más por favor regálanos tus redes sociales o cómo te pueden contactar.
Por todos lados, yumari.io, @yumari.io, Instagram, todos lados, TikTok. Y yo, Andrés D. Bedoya, Andrés con D de dedo y Bedoya B de bono y doble L, Andrés de Bedoya. Soy Andrés Díaz Bedoya, entonces LinkedIn, Instagram, TikTok, la neta es que nunca lo uso, pero ahí está. Pero sí, en todos lados, Andrés de Bedoya.
Perfecto, pues te agradezco mucho por esta charla, creo que nos llevamos muchísimos aprendizajes. Ojalá que podamos volver a platicar más adelante.
Claro que sí, mil gracias por invitarme.
Gracias a ti, hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Cuéntanos qué te pareció la historia de Andrés. Aquí en la descripción encontrarás información sobre su empresa. Antes de irte, recuerda suscribirte para activar la campanita y que recibas la notificación de estreno de nuestros próximos episodios y así formarás parte de esta comunidad. Síguenos en redes sociales, en todas nos encuentras como @wordtep. Ahí van a encontrar todo sobre nuestros eventos y mucho contenido para emprendedores y empresas en crecimiento. Mi nombre es Carmen Durán y nos escuchamos la próxima vez. Recuerda que en wordtep impulsamos a las empresas del futuro. Hasta la próxima.